Conmemorar en todo caso significa recuperar lo que no pueden arrebatarnos, la memoria que resiste al olvido y que combate la indiferencia, el recuerdo constructivo que se sacude la amnesia y que comprende la conmemoración no como una torpe e inútil evocación nostálgica, sino como una invitación a redoblar la marcha en favor de una lucha necesaria y justa en función de hacer de concreto aquí y ahora la libertad. Para la poliédrica y vasta tribu libertaria, que no es ni ha sido nunca un todo continuo homogéneo, sino antes bien un mosaico polícromo, el anarquismo es una concepción integral de la vida. Para los sácratas puros, pero también para los impuros y las mixturas parecidas, no existe problema alguno que nos sea ajeno, y todo problema humano lo aquilatamos y lo analizamos bajo el prisma específico de nuestras concepciones. En virtud de que las concepciones anarquistas tienen como fundamento una moral de justicia y de equidad emanadas de la convicción de que la solidaridad y el apoyo mutuo deben ser los soportes de la sociedad humanizada y libre, es que hemos abrazado como nuestra la presente iniciativa colectiva de diversos compañeros y organizaciones, y que en esta oportunidad, con el desarrollo de estas jornadas magonistas a 100 años de regeneración, nos permite reencontrarnos con los movimientos reales y con las iniciativas de emancipación que desde múltiples perspectivas han venido fraguándose en el México de hoy. En la sesión de hoy, en esta mesa redonda, tenemos ya en este momento la presencia del compañero Jaime Betanzos Fuentes. Él viene del municipio de Losotitlán de Flores Magón. Está también el compañero Raúl Gatica, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y compañero también de la misma organización, Alejandro Cruz. Nosotros nos hemos planteado como una tarea de estas jornadas de conmemoración a un siglo del más importante periódico revolucionario del siglo XX en México, fundamentalmente iniciar una especie de discusión conjunta con los compañeros que nos permitan ubicar, entre otras cosas, efectivamente esto que hemos planteado como la reinvención, la convergencia y las perspectivas de la autonomía, el autogobierno y la autogestión en los movimientos y las organizaciones sociales y populares. Nosotros hemos considerado como importante para esta mesa, entonces, tener expresiones de las luchas de hoy, de pueblos indios, del movimiento estudiantil, de las organizaciones sociales, de aquellos que se mueven en el plano de la cultura y la educación, y desde luego también la presencia de nuestros compañeros de la Asamblea Magonista. Creemos que en estos distintos planos lo que tenemos son expresiones emblemáticas en el movimiento de hoy, y quisiéramos, antes que otra cosa, para darle circularidad a esta mesa, empezar por testimoniales de los compañeros que ya se encuentran en la mesa, con el objeto de conocer cómo ha sido su lucha en el tiempo contemporáneo, cuáles son los problemas que han enfrentado en sus perspectivas de emancipación, cómo han venido madurando estas iniciativas de resistencia, cuáles son las perspectivas que nuestros compañeros en la lucha cotidiana de todos los días vienen enfrentando para desbordar lo que hoy ha sido definido como las luchas de resistencia en favor de la ofensiva contra el sistema capitalista, el Estado, etcétera. Y de esta manera, entonces, empezaríamos a cederle la palabra a nuestros compañeros que nos acompañan en la mesa el día de hoy. Entonces, le cederíamos la palabra al compañero Jaime Betanzos Fuentes, del municipio de Losotitlán, para que nos dé en su primera intervención este testimonial que nosotros pedimos de las condiciones y de las circunstancias en que se da su lucha en el municipio de Losotitlán de Flores Magón, en Oaxaca.
Compañeros, gracias por la invitación primeramente, y ya estamos por acá para poder compartir con ustedes la vida que estamos llevando allá en la Sierra Mazateca. Cuando he leído a Flores Magón y cuando insiste él en que en las comunidades indígenas, cuando él insiste en que México estaba preparado para el comunismo, cuando incluso señala, ¿verdad?, que en comunidades indias se da la ayuda mutua, nosotros como indios, bueno, tenemos que también poder ubicarnos, ¿no?, en ese contexto que Flores Magón en su tiempo lo tomaba como algo actual, incluso también lo tomaba como una remembranza cuando decía se ayudaban, se conocían, se repartían y todas esas cosas, ¿no? No sé, sería un poco abusar de ustedes, pero quisiera más o menos ubicar al pueblo, ubicar la zona de la cual estamos, de donde vivimos, donde trabajamos, para tener más o menos un contexto real de los acontecimientos que ahí suceden. Y si ustedes me lo permiten, bueno, quisiera no aburrirlos, sino que más que nada informarles sobre cuál cómo está conformada la Sierra Mazateca. Nosotros en lengua mazateca se nos llama Ritananginja. Esto significa que para el blanco somos gente que vive en la sierra y gente que vive en una sierra fría. Sin embargo, la Mazateca está conformada por dos regiones propiamente, la Mazateca Alta y la Mazateca Baja. Lógicamente, la Mazateca Baja es un lugar tropical. La mayoría de los pueblos de la Mazateca Baja se encuentran dentro de lo que es el vaso de la presa Miguel Alemán y ahora también la presa Cerro de Oro. Son 23 municipios los que conforman la Sierra Mazateca. Desde Teotitlán de Flores Magón, que es donde nace Enrique Flores Magón, de los dos hermanos de Ricardo, desde ahí, desde este lugar, Teotitlán, parte una carretera pavimentada, muy mala desde luego, ¿no?, como son los caminos de México. Con 190 kilómetros se sale de ese lugar, se atraviesa toda la Sierra Mazateca y se llega hasta Tuxtepec, que es la parte, vamos a decir, de este macizo. Está muy bien localizado lo que es la Sierra Mazateca. En el 90 aproximadamente éramos 200,000 habitantes, según el INEGI, en los 23 municipios. Desde luego que los municipios se encuentran en todas las partes de la sierra, sean la región muy áspera, como son los municipios de San José Tenango, Santa María Chilchotla, que ahí es muy pedregoso, muy difícil también, pero también hay mucha exuberancia, hay mucha selva virgen, incluso en lo que es Jalapa de Díaz, San Pedro Izcatlán, ahí son pescadores, en tanto que nosotros somos, decían, pequeños cafeticultores, pero no. No llegamos ni a pequeños cafeticultores, realmente somos ahora, con la cuestión de los precios, somos recolectores nada más del grano, ¿no? 5 pesos el kilo de café, ya pueden ustedes saber una idea de lo que es cultivar el café allí. Después de la revuelta del 94 en Chiapas, hubo mucha preocupación también en la zona, hubo demasiados retenes militares, tanto en los Mijes, en la Sierra Juárez, como en la Sierra Mazateca. Ahí en la Sierra Mazateca y en la Sierra Mije nació el famoso Progresa, que es el programa sedillista, que se refiere a la educación, salud y alimentación, como sustituto del Pronasol salinista. Ahí se inició con estos programas en la Mazateca y en los Mijes, y después se generalizó en todo el estado y después en todo el país. Muchos mazatecos radican en el Distrito Federal. Aquí hay colonias enteras en Ciudad Nezahualcóyotl, gente que se ha venido de una vez a vecindar por aquí porque no ha encontrado ya futuro en nuestro pueblo, en nuestra sierra. O sea, la alternativa era el café. En los años 40, cuando hubo el auge de los precios, en los años 50, en los años 60, pero ya con la caída de los precios internacionales, con este asunto de los tratados de libre comercio en todo el mundo, pues acabaron con las esperanzas de que el café fuera el espacio económico, ¿no?, para los indios y desarrollar todo. Así que aquí en México hay miles de mazatecos, con todas sus familias se vinieron, pero también hay gente que se fue a los Estados Unidos, no en un número muy grande como los mixtecos, por ejemplo, pero hay gente que también ya emigró para allá. Sin embargo, la cultura mazateca es muy antigua, hablamos cientos de años antes de Jesucristo. Y sin embargo, esta etnia, por ser pacífica, no ha tenido ese tipo de... no ha sido una etnia así belicosa que esté buscando más allá de su territorio, más territorio. O sea, el poder territorial para los mazatecos no tiene mucha... no es muy de... vamos a decir, no es su prioridad expandirse territorialmente, porque cuenta con los recursos naturales para poder sobrevivir. Por esa razón, ha sido siempre... pues conquistada. El Imperio Mexica impuso en todos los pueblos mazatecos su lengua en los nombres. Por ejemplo, el Osochitlán, su lengua en lengua original significa entre las flores, y la voz mazateca es Guisho, Sin embargo, los mexicas le pusieron el Xochitlán, que significa, tiene dos formas de significado. Puede significar entre las flores o puede ser lugar de las flores de los elotes. Eso sucede con todos los pueblos mazatecos. Todos tienen nombres en idioma mexica, como San Miguel Soyaltepec, Mazatlán Villa de Flores, San Miguel Huautepec, Tecoatl, Acatepec, etcétera. Esto de los mazatecos en la historia, pues como muchos pueblos indios fuimos excluidos, sobre todo en la parte consideramos muy importante, que fue un movimiento libertario fuertísimo, que es el movimiento de la independencia de Miguel Hidalgo. Estos pueblos no participaron en esas luchas libertarias, ni tampoco fueron objeto de ellas, o sea, no llegaron por ahí los aires de libertad, de la independencia. Ya para la reforma y la revolución, pues ya tenemos incluso hasta personajes históricos, como es la familia Flores Magón, Teodoro Flores Magón, un soldado juarista, que combatió incluso en las diversas batallas que se significaron en Puebla y toda esa región hasta Veracruz. Y de ahí, desde luego, que Ricardo Flores Magón, que propone un programa en su Partido Liberal Mexicano de 1906. De Ricardo, el pueblo de nosotros toma su nombre. Hoy oficialmente el Estado lo reconoce como el Xochitlán de Flores Magón a esta comunidad. Sin embargo, creemos que la mayor afrenta que hemos sufrido los pueblos mazatecos no ha sido el hecho de que no se nos considere o no haber se nos considere o se nos tome en cuenta para proyectos nacionales económicos, sino más que nada la afrenta más grave que hemos sufrido, considero yo, desde mi punto de vista y viendo la historia, es la construcción de estas dos presas de las cuales ya aludí. La primera, que fue la presa que hoy se llama la presa Miguel Alemán, y la otra, que es la Cerro de Oro. La Miguel Alemán provocó el desplazamiento de miles y miles y miles de familias, las cuales pues hasta la fecha ya pues están completamente desarticuladas de la cultura mazateca, porque algunos están en territorios veracruzanos, otros de plano se vinieron para la ciudad del Distrito Federal. Eso desvinculó a los mazatecos de sus formas, incluso económicas, comerciales, de lengua y todo, porque los valles son extensísimos, no sé cuántas cientos o miles de hectáreas se consideró la inundación de la presa Miguel Alemán y la pérdida luego de los vínculos que se tenían entre los pueblos. Y lo último que hizo Miguel de la Madrid con la Cerro de Oro, pues fue provocar más ponerle más leña al fuego. ¿Por qué? Porque desde la construcción misma de la presa, las tomas de las tierras han sido constantes en esa parte de la Sierra Mazateca. Hasta ahorita, sobresaliendo los movimientos de Corochima, allí, y no recuerdo de Atica la otra, el movimiento de Tuxtepec y Veracruz, que es de toma de tierras también. Bueno, muy importantes a nivel nacional porque han hecho cosas tremendas. Ahora, hay una deuda histórica ahí de parte del gobierno mexicano. Hay documentos muy concretitos en donde se hablaba en los años 40 del desarrollo de toda la etnia mazateca paralelamente a la industrialización de nuestro país. A raíz pues de la producción así en grandes proporciones de energía eléctrica para industrializar todo lo que es el altiplano y los corredores industriales, también se tenía que dar el desarrollo de la región. De eso no hubo nada, de tal manera que la carretera creo logró entrar apenas hace 12 años, tenemos carretera en ese lugar. Ahí es de que hay un rezago histórico en cuanto a que no hubo una justicia social en su momento, ¿no? Ahora, los costos de la globalización también pues han sido fuertísimos, los costos ahí. Ahorita que pasaron las elecciones, ustedes saben que sonó mucho el uso del progreso, o sea, son recursos que se dan a los alumnos de tercer grado hasta tercer año de secundaria. Según el grado, se les entregan 90 pesos mensuales a los niños, se entregan cada dos meses esos recursos, y a la madre se le entregan 100 pesos mensuales, de tal manera que reciben 200 pesos bimestrales y el alumno otro tanto. Bueno, pues ese dinero se quiso utilizar en nuestro pueblo a favor de la votación así masiva hacia el PRI. Por esa razón, la asamblea de nuestro pueblo se tuvo que movilizar, y en cuanto a que como estamos desvinculados ahorita en este momento de lo que es la autoridad municipal, que es de corte priista, Entonces, tuvimos que hacer uso de las costumbres que se tienen de llamados a la asamblea y poder establecernos y tomar acuerdos cómo enfrentar esta cuestión de la jornada de las elecciones. Sin embargo, hay que ser realistas. Aun cuando el PRI está caído a nivel nacional, en nuestra zona sigue ejerciendo un poder tremendo. De los 23 municipios a los que les aludí, al menos creo que pudiera ser Mazatlán, Villa de Flores, que es un gobierno autónomo y no priista. Y nada más, podríamos decir que es un solo municipio. Sin embargo, las asambleas existen en casi todos los municipios y los tiempos que han sucedido, pues nos dicen de que nos hemos movilizado y que hemos avanzado en cuanto a los deseos de autonomía y el desarrollo de esta misma, ¿no? En los últimos años, entonces, el PRI ha ejercido su poder, pero también se ha reiniciado o se ha reconstruido lo que es la asamblea para defender el sistema por usos y costumbres. En Oaxaca, este sistema de por usos y costumbres ya tiene incluso un referente legislativo. O sea, ya se aprobó por la Cámara del Estado que nosotros tenemos derecho a elegirnos mediante nuestras asambleas, aun cuando los partidos quieren sacar su parte y manipular las asambleas en el momento de las elecciones municipales que se dan cada 3 años y llevar agua a su molino. En el caso de nuestro pueblo, hasta ahorita se ha respetado la asamblea, o sea, no ha habido injerencias del partido, así ya concretamente en las últimas 3 elecciones. Por eso creemos nosotros que el sistema de cargos es una cuestión, las autoridades municipales otra, y el tequio o ayuda mutua son el sustento de nuestra vida en las comunidades indias, ¿no? Esto, desde luego, que estas formas de estos proyectos de vida comunitaria buscan, desde luego, ser incluidos en un proyecto grande, ¿no?, que llamamos México. Nosotros creemos que es algo que tenemos que construir juntos. Por eso terminaríamos diciendo que ante los cambios que se ha generado a partir del 2 de julio, nosotros forjamos nuevas esperanzas como estos, ¿no? Asistimos a este lugar, ¿por qué? Porque es un lugar que se puede hablar libremente, es una alternativa para discutir nuestra forma de vivir. Y creo que nosotros decimos que algo valioso tenemos que no hemos perdido, que son los hombres y las mujeres de nuestro pueblo. En ellos forjamos la esperanza de discutir, sacar acuerdos y poder arribar, bueno, a consensos que le permitan a nuestro pueblo ser parte, ¿no?, ya algo de lo que decimos, qué es lo que queremos para la vida futura. En cuanto a las elecciones, quisiera terminar diciendo que es cierto de lo que mencionó el compañero en cuanto a la llegada del gobernador. Sí nos, no es que nos preocupe, más bien creo que nos da más fuerza para seguir luchando y, pues, desde aquí decir vulgarmente, mentársela al gobernador, ¿no? ¿Cómo es posible que sabe el rezago social que hay en todos los pueblos y llega simple y sencillamente a visitar la comunidad con el objeto conmemorar al periódico Regeneración, al programa del Partido Liberal, y decir que es magonista? Pues, nos hace increíble, ¿no? Cuando ahí no hay apoyos a los proyectos productivos, la sociedad de las mujeres son minimizadas, los maestros también están en otro nivel, ninguneados, no hay ninguna ayuda para el campesinado, y sin embargo este hombre va y dice, no, pues es que hay que celebrar a Flores Magón cada año. Nosotros no lo pelamos y nos fuimos a hacer nuestra asamblea ese día, no fuimos a aplaudirlo, ni a recibirlo, ni a nada. Sentamos al IFE, los obligamos a que se sentaran con nosotros el 1 de julio, mientras tanto que Murad estaba dando su discurso allá con la gente que llevó los acarreados, nosotros estábamos discutiendo que no se instalaran las casillas al día siguiente. Estuvimos discutiendo, creo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando sentimos que ya no había nada que hacer, porque sabíamos que la postura del IFE era así autoritaria, de que se tenía que poner a fuerza las casillas. Bueno, dijimos que tendríamos que plantearnos los mecanismos de cómo impedir ahora la votación. Ya para ello llevábamos como 20 días trabajando con la gente, llevábamos 3 asambleas generales, así masivas, con la gente, y ya sabíamos que la línea era de que no se iba a votar. Por esa razón creemos que de 2.000 votos que había prometido el presidente a la candidata por ese distrito electoral, pues inhibimos el voto, a tal grado que las cuentas del IFE fueron en razón más o menos de 400 votos en todo el municipio, en 5 casillas que hubo, y de esos 400, pues
Si se llevaron 150 votos los priistas, fue mucho. Creemos nosotros que el pueblo respondió, y ahí está el coraje ahorita del presidente municipal, está el coraje del gobierno del estado, pero nosotros creemos que no tenemos por qué correr a la escena, ¿no? Tenemos que dar la cara, al contrario, seguir fortaleciendo la asamblea, porque la tarea de esta asamblea es llegar a quitar otra vez a la gente aquí que llegó a ser autoridad municipal, para regresar a que el pueblo le sirva al pueblo, ¿no? Y que no el pueblo le sirva a la gente, sino que las autoridades sirvan al pueblo, que para eso fueron puestas, para eso fueron electas. Pues me iba diciendo esto, si sirvió como testimonio, bueno, pues este es un poco la historia de que cómo estamos viviendo nosotros por allá.
102.9 FM.
Le agradecemos al compañero Jaime Betanzos. Simplemente le quisiera formular dos preguntas para su segunda ronda de intervenciones, porque me parecen muy importantes, ¿no? La tercera tenía que ver con lo electoral, pero fue muy explícita la forma en que se movió el pueblo, ¿no? Pero yo quisiera saber, sobre todo por lo que se decía en el caso de Mazaldán Villa de las Flores, cómo es la relación con el gobierno estatal y el federal, ¿no? Para la segunda ronda nos gustaría que abundaras un poco en esta cuestión. Y la otra cosa, si a nivel del municipio de Xochitlán de Flores Magón hay iniciativas en favor del municipio libre, considerando que se ha planteado que la asamblea popular de ahí está deslindada de un gobierno de corte priista, ¿no? Entonces me parece que son dos ideas que tú nos has volcado, que son muy importantes para los efectos de esta reunión y para el conocimiento de la experiencia concreta de ustedes. Entonces le vamos a ceder la palabra al compañero Raúl Gatica, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón.